Pues para los que no me conozcáis, que yo creo que ya no hay muchos, me llamo Rafael y hoy voy a hablaros de la Iglesia Santa, siguiendo con el libro de Corintios, la primera epístola a los Corintios, los capítulos 5 y 6. Entonces, como siempre, lo primero que quiero decir... he saltado mucho. Sí. Es que no quiero predicaros desde la bronca o desde el sermón del que se siente superior a vosotros. En este caso, cuando me tocó el tema de la predicación y me dijeron que era la santidad, a mí me da mucho respeto lo de la santidad y tal, porque yo me juzgo a mí mismo y digo, pues si yo tengo que predicar de la santidad, pues me cuesta ese concepto, como veremos después. Entonces, simplemente me gustaría deciros eso, que no quiero predicaros desde el sermón, desde la superioridad, sino desde el punto de vista de un hermano que, como vosotros, pues lucha con el pecado y con a veces la falta de santidad en mi vida. Pues he puesto este versículo, primero, que nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A lo largo de la predicación, pues voy a decir cosas que igual os pueden ofender, ¿no?, o sentiros aludidos y tal, pero pensad que siempre me las digo para mí también. Entonces hoy voy a hablar de tres temas principales, que la verdad es que no son muy amables. Ya voy echando de menos predicar de algún tema amable, porque decía yo, jolín, llevo una racha de temas que... Entonces son la disciplina en la Iglesia, la santidad en la Iglesia y, más específicamente, Pablo habla de la santidad sexual. Entonces, al final de la predicación, yo creo que no hay niños y tal, y los que hay ya están crecidos. Pero bueno, si alguno se quiere salir, yo creo que no hace falta, pero en la última parte de la predicación vamos a hablar de la santidad sexual. Entonces, lo primero, la santidad. El concepto de santidad. Desde mi trasfondo católico, en España, cuando hablamos de santidad, normalmente se nos viene a la cabeza la imagen de un santo, pues el típico señor de una estampa o la santa de una estampa, que tiene aquí una aureola y tal. Y entonces yo me doy cuenta de que mi subconsciente... identifico la santidad con la bondad, con la falta de pecado, con comportarme bien siempre, con estos señores que yo veía de joven en las estampas. Pero, en este caso, la santidad de la que nos habla Dios, la santidad que nos pide Dios, no es esta santidad de que somos buenos, nunca pecamos y eso es inalcanzable, ¿no? Que es como... O sea, hay pocos santos y cuesta mucho llegar a ser santo para que te nombren en la Iglesia Católica y tal. Y yo me doy cuenta de que cuando me empecé a preparar esta predicación sobre santidad, me venía este concepto de santidad. La santidad de... ¿Cómo vas a predicar tú de santidad si tú ves todos los días pecas? Entonces, merece la pena ver el término en hebreo de santo, es kadosh, y significa algo que es otro, algo que es separado. Algo que está especialmente consagrado o dedicado a Dios. En este caso, este es el concepto de santidad que Dios tiene y el concepto de santidad que tenemos que tener nosotros. La santidad no es ausencia de pecado. No me refiero a que Dios nos acepte con pecado, pero Dios nos justifica y nosotros seguimos pecando. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Y aún así somos santos, porque nos justifica Dios por la sangre de su Hijo. La santidad no es bondad, no es el está, qué bueno soy y tal. Entonces, y la santidad no son obras, que veo que yo llevo muchos años de convertido y aún así me cuesta luchar con este concepto de ser santo. A lo largo de toda la predicación vamos a hablar de ser santos como apartados para Dios. Y si os fijáis, que te aparten no es algo tuyo, es algo que a ti te hacen. Cuando tú te conviertes, tú eres santo porque Dios te coge y te quita de muerte a vida. Entonces, estás en otro grupo, estás apartado a otro grupo, al grupo de la vida. Vamos a hablar de la santidad en la Iglesia de Corinto, como estábamos viendo estos días. Y no me quiero extender en esto, pero bueno, Corinto era una ciudad súper cosmopolita en esos momentos. Era una ciudad que podría ser una ciudad actual, o sea, a nivel de temas de pues libertad sexual, había muchas culturas, muchos conceptos religiosos. Era una ciudad portuaria que tenía mucho comercio. Y Pablo a esta ciudad, pues como hemos ido viendo estas semanas, le está dando a la iglesia de esta ciudad le está dando un repaso bastante, bastante potente. Si os acordáis, en el capítulo anterior de la semana pasada, el capítulo 4, no sé si os acordáis cómo acaba, cuál es el último versículo que Pablo les dice a los corintios, a los de la iglesia de Corinto. Es: iré a vosotros con vara o con amor. A mí me parece que me escriban en una carta, ¿cómo voy a verte? ¿Con vara o con amor? Ya nos indica que lo que vamos a oír a continuación pues puede ser no muy positivo. Siempre acordaos a lo largo de toda la predicación de que no son las obras, ¿vale? Porque si no, al final lo recalcaré, pero no es, esta no es una predicación de condena, ¿vale? Si la vemos con las obras, es una predicación de condena. Pero Pablo, que ama a la iglesia, quiere apartar a la iglesia del pecado en el que estaba. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista que les escribe, desde el punto de vista del amor, no desde el punto de vista de condenación sin dar solución. Entonces vamos a ir leyendo los capítulos 5 y 6, si queréis, en vuestras Biblias. Yo aquí he puesto casi todos los versículos, alguno me lo he saltado porque no lo he visto tan relevante, pero bueno, vamos a irlo leyendo y lo vamos a ir comentando. En el capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En este primer versículo, Pablo ya entra con todo. Te dice, me están llegando voces de que sois tan pecadores que es que hasta los gentiles, los de fuera de la iglesia, están escandalizados de vosotros. Y no estamos hablando de una ciudad que fuera una ciudad beata o una ciudad santurrona. Era una ciudad, como digo, en la que la libertad sexual y estas ideas estaban por todas partes. Entonces, esto nos indica que la situación de la iglesia realmente en este sentido era grave. En el versículo 2 nos dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí Pablo desarrolla el tema y dice: no solo es que me lleguen voces de que os estáis comportando mal, sino es que os da igual. Vamos, de hecho, no es que os dé igual, es que estáis perseverando en esa situación y la estáis permitiendo. Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos que aquí es Pablo el que está disciplinando espiritualmente a la iglesia. La iglesia está envanecida, la iglesia no está haciendo nada con este pecado público, digamos. Y Pablo es el que desde fuera, porque él no está en la iglesia en esos momentos, tiene que recordarles qué estáis haciendo, cómo os estáis comportando. Y dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está advirtiendo aquí muy seriamente a la iglesia de qué. De uno de mis grandes problemas, de nuestros grandes problemas, de los cristianos ateos, por así decir, que es que mezclamos. Entonces Pablo les está diciendo: estáis mezclando lo viejo con lo nuevo, os habéis convertido, pero estáis jugando con fuego. Entonces, este es uno de mis problemas, y creo que un problema que muchos cristianos vivimos, que es que nos gusta creer que podemos estar con una pierna en un sitio y con otra pierna en otro sitio y no pasa nada. y nos gusta creer, o me gusta creer, que puedo tocar del reino de Dios y que puedo tocar pues del otro reino. Y la Biblia en esto es muy clara y nos dice que no podemos servir a dos señores. En Mateo 6:24, ¿qué es lo que nos dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Aquí habla de las riquezas, pero creo que esto se aplica a cualquier pecado. Nos creemos que podemos vivir divididos, que podemos de puertas para aquí comportarnos de una manera, de puertas para afuera comportarnos de otra, pero realmente al final acabaremos cayendo para uno u otro lado si vivimos en esta mezcla. Y Pablo entonces sigue desarrollando este tema de estáis mezclados, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Entonces aquí Pablo claramente está diciendo, no os pido que os apartéis de los pecadores, porque Jesús nos dijo, no pido que les saques del mundo. Entonces, él dice, lo que os estoy pidiendo es que con gente que está perseverando abiertamente en este comportamiento, gente que lleva a gala el comportarse así, o en este caso uno que se acostaba con su madrastra, o el pecado de fornicación en general, que por lo visto en esta iglesia estaba bastante extendido, pero el problema que tiene Pablo no es que esté pecando a la iglesia y luego se arrepienta, eso a todos nos pasa, todos pecamos, necesitamos el arrepentimiento, sino que la iglesia estaba permitiendo esta perseverancia en el pecado, que ahí se sabía y ahí nadie le decía nada a los pecadores, a los que estaban perseverando en este pecado, y ellos mismos lo tenían como, bueno, pues no pasa nada, es una mezcla. En este caso, el problema está en que la Iglesia no estaba luchando con el pecado, la Iglesia estaba tolerando el pecado. En nuestras vidas podemos muchas veces llegar a minimizar el pecado, llegar a jugar con esta mezcla, o relativizar el pecado. En Isaías 5, el versículo 20, es una de las actitudes que podemos tener ante el pecado. Cuando nos gusta el pecado, porque el pecado gusta a veces, o sea, es así, si no, pues no somos tontos, nos cuesta no pecar. ¿Y qué podemos hacer? Pues a veces nos resignamos, y en Isaías 5:20 nos dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En este caso, la iglesia de Corinto había aceptado el pecado, no lo llamaba por su nombre, vivía con ese pecado. Y nosotros a veces en nuestra vida también podemos aceptar ese pecado, porque lo vemos pues como algo que es parte nuestra y lo minimizamos, lo aceptamos, nos comparamos muchas veces con los demás, y esto, como veremos después, por ejemplo, en el tema sexual, pues es fácil compararse y salir bien parado, ¿no? A poco que tengas un mínimo valor moral. Entonces, en este caso, Pablo advierte duramente de este tipo de convivencia con el pecado. Pablo les está diciendo, separaos de esta persona que abiertamente está perseverando en el pecado. Y tengamos cuidado, porque es que el pecado que empieza describiendo es el de la fornicación, pero luego habla de los avaros, los ladrones, los idólatras, que ahí yo creo que nos podemos meter todos. Pablo está condenando entonces no el pecado en sí, sino que estamos perseverando en este pecado. Y aquí, antes de seguir, me gustaría entonces decir que no tenemos que ser cazadores de pecadores en la iglesia. Porque con esto que digo, de no nos juntemos con el que persevera en el pecado, nuestra tentación a veces puede ser en la iglesia ir buscando a los hermanos que pecan y decir, pam, 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 este peca. Entonces, cuando tú estás acusando a un hermano de pecar, no estás teniendo la actitud correcta. Y esto está muy claro en la Biblia. En Mateo 7 nos dice que no juzguemos, que saquemos primero la paja de nuestro ojo antes de sacar la viga de nuestro ojo antes de sacar la paja del ojo del hermano. Jesús era muy duro con la hipocresía y con los cazadores de pecados. Entonces, tengámoslo en cuenta a la hora de juzgar el pecado en la Iglesia. Pablo, esta persecución al pecado en la Iglesia no la enmarca dentro de que nos vayamos acusando unos a otros. La enmarca dentro de la estructura de la Iglesia. Esta Iglesia era una Iglesia que no tenía una estructura de autoridad hacia el pecado. Permitía que el pecado fluyera en la Iglesia de forma pública y no hacía nada. Eso es lo que está condenando Pablo. Te está diciendo, como Iglesia tienes una responsabilidad de que el pecado no fluya libremente, de que el pecado no sea condenado. No está diciendo, no pequéis, ¿no? Es decir, seguramente vais a pecar, pero no permitáis esa jactancia que él dice, ¿no? En el capítulo, sigue adelante en el capítulo 6, y dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sigue incidiendo, la Iglesia tiene capacidad de juzgar. Hay varios versículos que nos dicen que nosotros vamos a juzgar a las naciones, a las 12 tribus de Israel. En la hoja de grupos caseros seguramente están ahí puestos. Entonces, es un privilegio que tenemos de juzgar, no desde nuestra justicia, sino desde la justificación que Dios nos da. Los de la Iglesia de Corinto estaban pleiteando fuera de la Iglesia unos contra otros. En la Iglesia había una falta de autoridad. Había una falta de autoridad que podemos ver en el versículo 4, dice: Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? Sí, muy chulo. ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar a sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Claramente, en esta Iglesia, el tema de la autoridad, de la estructura, en este momento no estaba bien planteado. Era como en plan, pues yo no me quiero meter en líos, haz tú lo que quieras, tú te jactas, pues bueno, es como un perfil bajo, ¿no? O como que se ponía a juzgar al menos preparado, o era una cosa que no estaba bien vista. Entonces Pablo resalta la responsabilidad que tiene la Iglesia para juzgar entre creyentes, pero en base al discernimiento por el Espíritu, porque había miedo para tomar esta autoridad. Y el juzgar entre los hermanos, el tener esta autoridad que puede tener un anciano, que puede tener el pastor, estaba visto como de poca estima. Y es cierto que cuando en una Iglesia se tolera el comportamiento que no está de acuerdo a la Biblia de forma abierta, este comportamiento pues puede ser muy destructivo para una Iglesia. Puede destruir una Iglesia, puede dividir una Iglesia. Yo he conocido una Iglesia que por un pecado, pues en este caso, pues de crítica y mezclado con otras cosas, no tomó una posición de arrepentimiento, sino que tomó una posición de minimizar el problema, porque comparaba con fuera de la Iglesia. Entonces, era un problema que comparado con los cánones de fuera de la Iglesia era casi de risa, era casi ridículo. Y entonces esta Iglesia acabó dividida, porque empezó bien, empezó con arrepentimiento, pero llegó un momento que dijo, bueno, realmente es para tanto, esto es una tontería. Y esta Iglesia acabó dividida y con muy mal testimonio delante de todo el mundo. Seguimos adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Aquí podemos ir buscando el pecado ajeno, pero lo malo es que Pablo empieza a desarrollar y al final te acaba cascando a ti. O sea, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, gruñones, estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quedaos con lo del versículo 11. Esto erais algunos, esto éramos algunos. Hemos sido lavados, hemos sido santificados y hemos sido justificados. Pablo no está condenando a la Iglesia absolutamente. Pablo está condenando esa actitud de estás pecando, pero es que no te estás arrepintiendo. Estás pecando, pero es que estás jugando con esta mezcla. Sal de esta mezcla. Y ahora vamos a entrar en la parte del sexo, que lamentablemente pues era la parte en la que esta iglesia pues tenía mucho problema, porque en Corinto había una gran cultura sexual, había un templo, el templo de Afrodita, donde todo el mundo pues iba allí con las prostitutas de Afrodita, que salían por las calles y recogían colectas y tal. Entonces, tampoco es muy distinto hoy en día. Esta iglesia lo que tiene es que estaba luchando con un mundo en el que el sexo estaba, el sexo no santo, digamos, que luego lo vamos a ver, estaba pues atacando a toda persona de la iglesia. Y entonces empieza diciendo en el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. En este caso he leído que, por lo visto, los miembros de la Iglesia de Corinto habían hecho de todas las cosas me son lícitas una especie de eslogan que habían cogido a mitad. Porque como habían venido del judaísmo, o sea, bueno, el cristianismo era como que abolía el judaísmo y se habían quedado con la parte de ahora todo me es lícito. Puedo comer de lo que quiera, y habían entendido mal esto. Se habían quedado con todo me es lícito. Por eso Pablo les dice, todo me es lícito, puedes comer, pero no me dejaré dominar por nada. Y en el versículo 15, Pablo aborda ya el tema de la mala sexualidad que fluía en esta iglesia. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Seguramente había cristianos que se acostaban con estas prostitutas, que fornicaban. Nos está diciendo Pablo que el pecado de la iglesia escandalizaba a los incrédulos y no pasaba nada. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este caso, el tema de la mezcla en el pecado sexual es muy claro, porque si pecas con tu cuerpo, luego vienes a la iglesia con tu cuerpo. No puedes mezclar, o sea, es un cuerpo solamente. Hoy en día el sexo está pues a un dedo de distancia, hay muchos problemas para evitar el pecado sexual. Aquí mire un montón de datos, hay muchos estudios, pero la verdad es que no los voy a decir porque me dan mucha pena y no sentía mucha paz diciéndolos, pero sí que puede verse que en base a encuestas anónimas y tal, pues los cristianos pues tenemos un problema con el comportamiento sexual. En muchos sitios hemos llegado a dicotomizar nuestro comportamiento sexual del comportamiento como cristianos. Entonces, somos perfectamente capaces de venir a la iglesia, leer la Biblia, orar y al mismo tiempo pues acostarnos con nuestras novias o vivir con nuestras parejas. Y no lo digo desde el sermón, por eso he dicho al principio que son pecados como otros pecados, pero la cultura que hay pues se nos ha metido allí. Y no sé si habíais oído lo de la Biblia PSP, la Biblia sí pero, ¿no? O sea, es pues sí pero. La Biblia dice esto, pues sí pero yo no. Entonces, hemos querido creer, o creemos, que podemos separar nuestra fe de nuestra vida sexual, como con otras muchas cosas. Y Pablo nos dice que esto no es posible, que el cuerpo es uno. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es posible espiritualmente separar, comportarnos como nos dé la gana y luego creer que no pasa nada, ¿no? Como esto es el cuerpo, lo mío es el espíritu, ¿no? Yo en el cuerpo me comporto de una manera, pero mi espíritu es de Dios. Pues en esto me gustaría compartiros varias cosas. En el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Dice, los dos serán una sola carne. Esto no es casualidad que dice, utiliza también el término de Génesis, se unirán y serán una sola carne. Cuando tú tienes una persona sexualmente, hay también una unión espiritual. Y esa unión espiritual va a quedar de por vida. Si te has comportado de una cierta manera, vas a tener una unión espiritual con esa persona. Va a tener un coste. Ese coste es el problema que hoy en día parece que no hay un coste de unirte sexualmente con alguien. Es como tomar una cerveza, ¿no? Que he oído. Y realmente, espiritualmente, va a quedar una huella en ti. No dejéis que os engañen. Jóvenes, sobre todo, que está además entrando en estos mundos, ¿qué es lo que nos enseñan? Pues que no pasa nada. En cualquier sitio, en cualquier serie de televisión, en cualquier película. Y podemos justificarnos fácilmente, porque es que es muy fácil justificarse. Porque aquí es los demás son peores. Bueno, yo solamente me acuesto si yo quiero a la persona, es mi novia, me voy a casar con ella, es que esto es biología. Tenemos miles de excusas. Una de ellas es que podemos, pues, como poner un umbral a nuestro pecado, decir, bueno, voy a pecar un poco. Entonces, aquí es un problema que es el que tenemos, porque ¿cuál es el umbral de Dios en el pecado, en cualquier pecado, pero también en el pecado sexual, que parece que es como más, si bueno, yo voy a hacer pero solo esto, porque el mundo hace esto, el mundo es muy malo, yo soy cristiano, voy a hacer solo esto. Y a Dios eso no le vale. Dios nos dice, ¿cuánto? Cero, nada. En Mateo 5:28, este es Jesús el que habla, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo me imagino la cara de los discípulos, bueno, sobre todo los hombres aquí somos un poco más, eso ya no he querido entrar, pero bueno. Cuando estaban pendientes de cómo va a contestar Jesús, qué podemos hacer, dice, pues es que mirando ya estás pecando, ya estás adulterando. Entonces es como, humanamente, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Quién podrá salvarse, no? ¿Quién podrá salvarse? Humanamente, por obras, es imposible. Mirar ya es pecado mirar. Yo pensaba, hombre, pues no me voy a acostar con... Pero, o sea, entonces, a veces como cristianos podemos tratar de negociar con Dios y nos fijamos un objetivo razonable, cada uno sabéis lo que tenéis en vuestra cabeza y los objetivos que os fijáis con Dios o cómo os engañáis a vosotros mismos, seguramente, como yo me he engañado a veces en la vida y tratamos de negociar con nuestro pecado, ¿no? Y decir, bueno, venga, Señor, solo esto, solo tú sabes, ¿no? Voy a desarrollar que hay gente joven aquí, ¿no? Pero es que a Dios no le sirve. Luego, si queréis, podéis hablar conmigo más profundamente. Nos dice en Efesios 5:3 que toda fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. Es decir, el umbral es cero. Estás jorobado. No le vale nada a Dios de tu pecado. Ni una vez, ni aunque quieras, ni aunque... Nada. Entonces a mí se me queda la cara del emoticono de antes, ¿no? Diciendo, ¿pero qué hago entonces? Pues hay una buena noticia. Y es que Dios ama el sexo. Dios creó el sexo. Es una de las mentiras que nos han hecho creer. Es como me enfrento a, como cristiano, o no tengo sexo, o voy a pecar. No, Dios creó el sexo, pero lo creó con unas condiciones, en el matrimonio. El sexo santo, apartado para él. Y esto es la mentira que hoy nos cuenta el diablo. Que el sexo bueno es el que dura una noche, es el que engaña, es el que no implica querer a una persona, que el sexo no tiene un coste emocional, que todo el mundo hace de todo hoy en día y no pasa nada. No reímos de la virginidad como... Vamos, es... La vida en los institutos sigue siendo muy dura, o sea, es como... Entonces, nos están engañando, porque el matrimonio, ¿cómo se nos ha ¿cómo se nos define hoy en día? Como una risa. Como una risa en el matrimonio no hay erotismo, no hay nada. O sea, estas son las imágenes, algunas imágenes que puedes sacar a, sea bote pronto, del matrimonio. No se cuidan, están gordos, están feos, está aburrido. Una serie de las que me gustan. ¿Qué nos enseña el matrimonio? ¿Un matrimonio aburrido? ¿Un matrimonio en el que el sexo está pues prácticamente pues abandonado? Y esto es falso. Hay un libro en la Biblia que habla de sexo y habla muy bien de sexo, el Cantar de los Cantares. Y creo que como cristianos tenemos que reivindicar el sexo como algo santo, como algo excelente para nosotros, para nuestra vida, en los cánones que Dios ha puesto, en los cánones de los que tenemos que rescatar la sexualidad, los patrones de lujuria, de falta de santidad, porque todo eso nos lo ha dado el enemigo. El sexo bueno es el que es la aventura. No puedes tener sexo bueno con la persona a la que quieres, con la que te has casado, porque eso es aburrido, porque es que tú acabas como ese, con dolor de cabeza. Y eso es una de las mentiras que nos ha dado el diablo. Y esto sobre todo a la gente joven, a la gente soltera. Está muy bien el sexo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque es que Dios lo ha creado así. Dios le dio a Adán, dijo, no es bueno que Adán esté solo, y creó a Eva. Y Dios no es un Dios que nos quiera fastidiar y diga, mira, te voy a crear a Eva, pero ahora no la toques. Y dices, hombre, no es un Dios sádico. Entonces, el sexo lo ha creado Dios. Tenerlo en cuenta, porque es que dicotomizamos y nos creemos que solamente la imagen del sexo fuera del matrimonio es lo bueno. No sé si me van a dejar volver a subir aquí, pero bueno, después de tratar, yo qué sé. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Aquí he puesto dos dibujos. Estos los he copiado, no como Miguel, que se los hace él y tal. Yo soy de copiar, pegar. Le iba a pedir a Miguel, pero... Entonces, aquí tampoco os enrolléis mucho, pero... ¿Cómo tienes que luchar como cristiano? Pues siempre tienes que luchar con las obras que te acechan, ¿no? Y entonces en esto dices, venga, Señor, yo voy a ser puro para ti, venga, va. ¿Y qué pasa? Pues que por tus obras, tú vas como así, ¿no? Dices, bueno, venga, llega el pecado sexual y hago, no imaginar. Hasta que llega un momento que por obras, pues te fastidiamos que nos vamos al pecado de cabeza. Porque son obras. Y el umbral de Dios es cero, y es que es imposible por obras. Porque es que nadie es perfecto. Por eso necesitamos a Jesús y su gracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? Es llevar a la cruz cada vez que llegue algo de esto. Es lo que hemos llamado, lo que se llama la santificación. Aquí, ante el sexo, ante cualquier pecado, tienes dos opciones. O te santificas, O acabas aceptando el pecado en tu vida y, como hemos dicho antes, bueno, no es tan malo. Esta opción de no es tan malo, esta opción de mezcla, Pablo nos lo dice, que un poco fastidia todo. No puedes, tienes que santificarte. ¿Y qué es esto de la santificación? Pues esto de la santificación, que yo llevo más de 20 años como cristiano y veo que Dios me enseña cada día, es que cada día tenemos que ir a la cruz. Cada día tenemos que ir a la cruz. Porque nosotros, cuando nos convertimos, nos hacemos salvos. Dios nos pasa de muerte a vida. Dios perdona nuestros pecados. Pero no es un punto final de transformación. Sobre todo en un pecado como el sexual, no sé, vosotros los jóvenes, yo qué sé, los solteros, sabéis que estáis convertidos y a veces es muy duro. Es muy duro. Y a veces pecaremos. ¿Y qué pasa con eso? Pues que tengo que llevar ese pecado a la cruz. Porque si no, entran las culpas, y si entras en las obras son un ciclo. Las obras son un ciclo que cuando pecas te sientes culpable y dices, bueno, venga, Señor, nunca más. Hasta el mes que viene o dos meses que vuelves a pecar. Hay mucha literatura sobre esto, si queréis podemos hablar en algún momento. Y las obras no funcionan con el pecado. Y la disciplina no funciona con el pecado. La disciplina funciona con la justificación, pero nadie, justificándose por sí mismo con sus látigos y sus cilicios y sus penitencias, nadie puede justificarse ante Dios, porque al final todos pecamos. Entonces, la santificación es diaria. Pablo nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Es algo diario, es un proceso. Y quiero acabar ya diciendo, recalcando esto. No es lo mismo el legalismo que la santificación. Y como cristianos muchas veces podemos caer en el legalismo. Quizás el tuyo no es un pecado sexual y no caes allí. Pero el legalismo nos implica, nos lleva a buscar nuestras fuerzas. Buscamos ser aceptados por Dios y Dios no te va a aceptar con una micra de pecado. No te puede aceptar si no eres justificado por Jesús. Entonces es, o me condeno o acepto el pecado. No me sirve el legalismo. Necesitamos la santificación. La santificación es, yo voy a la cruz, a través del Espíritu Santo, recuerdo la gracia. Y a lo mejor el comportamiento es el mismo, pero la vía no es la misma. Y tenemos que buscar parecernos más a Cristo. No tenemos que buscar ser aceptados por Dios. Eso ya lo ha hecho Jesús por nosotros. Y no tenemos que buscar nuestra propia justicia, porque, como digo, nuestra propia justicia es imposible. Necesitamos al Espíritu Santo en esto, como en cualquier otra cosa, y lo necesitamos con poder en la iglesia, en cualquier iglesia, también en esta iglesia. Yo entiendo que no es fácil para la gente joven. Yo creo que está claro que... Yo me acuerdo cuando yo era joven, a veces salían otros a predicar sobre sexo, y me acuerdo que yo pensaba, pues me va a enseñar a mí el viejuno este, que no, pues tenía la otra imagen, ¿no? En plan, si no saben nada esta gente, ¿qué me van a enseñar a mí? El aburrido este o el tonto este, ¿no? Entonces igual estáis pensando ahora lo mismo. porque seguramente eran gente bastante más joven que yo cuando salían. O sea, y es verdad, esa es la imagen, ¿no? De la imagen del santurrón, de... No, el sexo en la iglesia, pero ¿qué dices, no? El sexo, pues sí, el sexo en el matrimonio está muy bien. Y no tenemos que permitir, como cristianos, casados, maridos, mujeres, no tenéis que permitir que os den lecciones sobre el sexo fuera de la iglesia. Porque eso es una cosa que el diablo nos quita. Que el diablo nos quita y estamos naturalmente creados para eso. Si dejamos que el diablo nos lo quite, estamos abocados a pecar. No, tenemos que recuperar eso en los cánones que Dios quiere. Leer el Cantar de los Cantares, si es que está clarísimo allí. Y también, por último, os quiero decir que es posible pedir ayuda en la iglesia. Yo no sé si estás batallando con historias en el pecado sexual. Muchas veces los hombres somos muy, no sé, proclives a caer en esto. No seamos falsos beatos de puertas para adentro. Hay gente que puede ayudarte en la iglesia. Puedes hablar con los ancianos, puedes hablar con el pastor, en las reuniones de hombres y de mujeres, que también, no vaya a ser. El sexo, como digo, dentro de los cánones de Dios está bien. En esta iglesia, el sexo, en la iglesia de Corinto, estaba fuera de los cánones de Dios y la iglesia estaba envanecida. Y quiero acabar con un mensaje de esperanza. Sara, si podéis... acabamos con una canción que les he pedido. Y deciros también, con este como con otro pecado, no os sintáis culpables en el sentido de culpabilidad que el diablo nos lanza malo, como... Porque eso es lo que Dios no quiere, lo que Pablo no quería. Sentíos culpables en el sentido de que os lleve a justificaros, a ir hacia la cruz cada día. Hacia la cruz cada día. Dios sabe cómo somos. Dios sabe que eres polvo. Entonces, cada día ve a la cruz. Cuando venga el pecado, ve a la cruz y Dios te va a santificar allí. Entonces, me gustaría acabar con una canción que es Purifícame, hazme como el oro puro. Y después me gustaría orar por vosotros y por mí. Y acordaos de esto, que Dios nos dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Él es justo. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Dios nos ha apartado para Él. No nos va a dejar. No nos va a dejar ni en este pecado ni en ningún otro. Acordaos de eso.